vamos a hablar también de un libro sobre el cine nórdico. Ya sabemos que este ciclo es un ciclo sobre el cine nórdico este año del festival. Se ha escrito un interesantísimo libro sobre el cine de esta cinematografía. Y vamos a terminar en Mieres, ni más ni menos, con el equipo de La Torre de Suso. Y no va a ser, ni mucho menos, un viaje sin escalas, porque, aunque no nos coja exactamente de paso, pues vamos a hacer también un viaje hacia Estados Unidos, a Washington, en los años 60, parándonos antes en una excursión muy especial, una excursión por el mundo y siempre tan inquietante de David Lynch, gracias a un documental que se acaba de presentar también en Zabaltegui. Un viaje a lo largo del mundo y sin salir de aquí, del punto de vista. Es una película sueca que transcurre en Estocolmo. Él es su director, Emma Flynn, y esta actriz es guapa, es Michelle Meadows, guapa y joven, lo cual tiene bastante importancia en este caso, puesto que la película es una película sobre la juventud sueca y es un retrato bastante amargo.
Yes, you might say that all novel of a particular strata, particular group of the young Swedish people, perhaps well-off people, but mainly I would say it's about narcissism and self-obsession and a particular emptiness.
Llama mucho la atención la película, bueno, para quienes no lo hayan visto todavía, cuenta la historia de una amistad bastante improbable entre un hombre de unos 60 años que se ha quedado en paro y una chica que pertenece a un ambiente muy viejo, un ambiente muy moderno. Son dos mundos contrapuestos que se cruzan casualmente. Me llama la atención el hecho de que cada uno de ellos juega un papel al que supuestamente debería. La chica parece que está de vuelta de todo y la ilusión la mantiene el hombre mayor, el hombre maduro.
Yeah, that's a nice reflection. I never thought of it that way, but yes, the man tends to think in a very positive manner and is looking forward to everything, although he's confronted with misery time and time again, while she, her life obviously is seems to be very empty, although she has everything, to say the least. So. Yes, there is a particular contrast there.
Y Michelle, tú debes dejar una parte de la juventud de tu país en esta película. Tu personaje es representativo, por lo menos, de un sector de la juventud.
Yes, not all the youth, of course, but this kind of group. Yes,
I think so. Tuviste que hacer que tu personaje es un personaje muy frío. Tú pareces todo lo contrario, porque es una chica mucho más alegre, mucho más comunicativa que tu personaje. Supongo que hubo ahí un gran esfuerzo de llegar a un mínimo de expresión, a una frialdad que quizás también ha dejado de tu personaje.
I think it's more interesting to play a part that is far away from myself than that's acting, otherwise I'm just being myself. So, but it was hard sometimes not to smile and not to be kind, but more interesting to play someone who's cold and empty.
Esta película, creo que es una continuación de un cortometraje que usted hizo hace unos cuantos años.
That's right, it was a 30-minute film, that's when I found Michelle. She played the main character there as well, and actually I wrote the script particularly for her, because well, it was inspiring, and I thought she could really do it, because it's about it's a very unpleasant person, and so. But I thought you had to have a certain something enigmatic about her at the same time to make the audience interested in her, because otherwise she would just you just would turn away from her. And I thought that I saw that in Michelle's acting, so I don't think it could have been done actually without her, so it was very obviously very good to try out the theme first in the 30-minute feature, which was a project from the Swedish Film Institute for new directors. So it was very good for me. Way to go ahead with it.
Podrían saber ustedes que todo el cine que viene del norte de Europa este año está absolutamente de moda en el Festival de San Sebastián, que hay un ciclo que va programando películas de diferentes directores de estos últimos años. Ustedes todavía no están en el ciclo, pero a paso que van en el siguiente ciclo, yo creo que sí que nos visitarán. Muchísimas gracias a los dos. Aquí un libro que se presenta en el Festival de San Sebastián, acompañando este ciclo, se titula Fiebre helada en nuevo cine nórdico, y este señor, que no tiene pinta de sabio, es muy sabio y es el autor del libro. ¿Qué tal? El cine nórdico, no sé, los aficionados al cine muchas veces funcionamos con etiquetas para podernos entender. ¿Qué etiqueta deberíamos romper a la hora de hablar de un cine nórdico?
Well, something I realized, of course, living in Denmark and occupying myself with writing about films for many years now, I of course knew films from the other Nordic countries, but going deep into the subject that I've done with this book, it's been interesting to see that apart from a lot of similarities that I think there are between the five Nordic countries, there are also really a lot of differences. And I think it's very difficult to put a label on it, but one thing you could say is that within the last 10 or 15 years, with, I guess, being a bit patriotic, Denmark going first, a lot of new directors, a lot of new actors and producers and screenwriters have emerged all over, in all of the Nordic countries, and that is really reflected in this Cold Fever program, where you can see a lot of really good films from the five Nordic countries. So I would say it's there's a lot of personal stories told by young directors wanting to tell stories about themselves and the society they live in. I think it's amazing that how many directors are really able to tell, as I said, personal stories, but also reflecting on society, on social illnesses, on politics, on economics, on how we deal with a lot of things.
El libro va repasando las diferentes cinematografías por países y además del estilo y de las películas y de los géneros también se habla bastante de las condiciones de producción de las diferentes cinematografías.
I think one thing that is very important to understand about it, the Nordic countries is that almost no films are being produced without government support, and I think it's in the 50s and 60s, I think a little later for Iceland, because the Icelandic film industry is only 25 years old, but still in most of the Nordic countries there was a political willingness to subsidize the film industry and an understanding of the need to do so, because if we wanted to compete in a sense with the Americans and all of the blockbusters and American culture coming into all of the Nordic countries, and it's still 70% of all films being shown in the Danish cinemas are American. So it's really important to have a kind of government subsidy of the local film industries, else we won't be able to keep up the steam that is present now.
Yo el libro lo recomendaría a todos los aficionados al cine, porque aparte, bueno, porque conocer las diferentes películas, etcétera, es una buena guía, puesto que al final hay un diccionario de autores, un diccionario de directores, que puede servir de guía para ver quiénes son los autores más interesantes. Yo creo que es una fabulosa idea muy didáctica para el aficionado.
Yeah, well, it's I myself is also a big fan of books like this, and I think it's you can use it as a reference work, and that's been the point, just to retell the story about the last 10 or 15 years within Nordic film, but also trying to go back a little bit further to tell how did these different film industries, how were they founded, and on what grounds, and what kind of thinking was behind it all. So
Es un libro, desde luego, muy didáctico, como decía Aren, muy interesante. De esos, además, que no pesan mucho, los otros pesaban más. Este se puede llevar en el hueso del festival. Y que recordamos que está editado por el Festival de Cine de San Sebastián, evidentemente, con la colaboración de la Localidad de Donostia y el Museo Guggenheim de Bilbao. Muchas gracias. Que siempre tengo la impresión de que se me confunden los países, las cinematografías, ya no sé de dónde es una película, de dónde es otra. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Él es el productor de una película que se titula Lynch. Él ha nacido en Vietnam. La película la han hecho un equipo de... corrígeme porque a lo mejor me equivoco con todo este video. La película la ha rodado un equipo que viene de Dinamarca y es una película sobre David Lynch, el director de cine. Correct. Yeah, that's
true. We were actually supporting Danish film institute, and I live in Copenhagen, so that was the start of the project.
Bueno, pues una película ayer pues, prácticamente no había entradas para verla porque David Lynch tiene muchísimos fans y esta es una película que cuenta cómo vive y cómo trabaja este director tan peculiar y tan inquietante, David Lynch.
Okay, now I'll talk you through it. So this is about where it is. You guys are kind of coming out of there wondering where you are, and you're sort of sensing up here, and then the light comes and you do that. No. I want a one-legged 16-year-old girl. I want a Japanese girl who's Eurasian. I want a Eurasian. Like 23.
Ahí lo tenemos creando, ¿no? Es el golpe de genio de David Lynch. Esta película se ha tardado 2 años en rodar. Incluso ustedes o el equipo de la película estuvo conviviendo en la propia casa de David Lynch.
The director of the film was living with David, and we edited the film at his house. Actually, the director is still there right now, working with him. He's been there for, I'd say, 3 years.
Yeah. He's in the same house, home.
It's a big house. The director's good friends with David and his family.
La película no es una película narrativa, no cuenta la historia de David Lynch. Yo tengo la impresión de que lo que han tratado de hacer es dar brochazos impresionistas más que de su vida y de su carrera, de su genio, de su inspiración, de su arte.
Yeah, we decided in the beginning that we weren't going to do about the director's film, Jason, who was running in black and white. Decided that he wasn't going to expose David and try to dig deep. He just wanted to show what he was fascinated about with David was David's energy, his creative energy. And that was the goal of the film, just trying to show how much David works from the morning to night. I mean, on the set of Inland Empire, David did everything himself. Writing the script, directing, producing, costumes, painting the walls, everything.
Supongo que también que la labor de edición ha sido tremenda, porque dejar 3 años y medio en casa de Lynch, dejarlo en hora y media escasa que dura la película, es increíble, ¿no? Es imposible, más que increíble.
I'm happy I didn't have to do it. Yeah, it was really, really tough. You know, we had about almost 700 hours to finish. Yeah, it was a lot. And the goal was he went down and broke it all down to 50 hours. And that took about a year of just filtering it out. And then from the 50 hours he spent time just taking it out, putting it back together.
Porque lo han conseguido, la película desde luego es interesantísima, indispensable para los muchísimos fans que tiene David Lynch. Y además es una película que visualmente recuerda a las películas de maestro, así que enhorabuena. Y en la buena también a mi profesor.
Seguimos nuestro viaje y hemos llegado al Washington de los años 60 con Cassie Lemons, que es la directora de Talk to Me, una película que hemos hecho ayer. Tengo aquí una crítica de la película, que la he copiado hoy del Diario Vasco, de Begoña del Teso. Dice Begoña: es puro cine americano liberal, puro cine clásico americano, puro cine nacido para rendir homenaje a aquellos que vivieron en los años en que todos los sueños parecían posibles. No lo digo yo, lo ha dicho. Su película trata sobre un disc jockey de la radio, cuenta el ascenso y la caída de ese disc jockey desde los años 60 hasta los años 80. ¿Conoció usted al personaje protagonista de la película?
I never met Petey Green. In fact, I never even heard of him before I read the script. When I read the script, I was like, how could I not have known this story? You know, I must have known. 10,000 people came to his funeral. How could I not have known who this character was? But I did get a chance to meet Dewey Hughes, who Chiwetel Ejiofor plays in the movie. And he became a vital source for us, a resource for us, in just recreating the time and the place, and also his insight into the character of Petey Green.
La película es una película, como decíamos, ambientada en los años 60, pero yo creo que también tiene una lectura muy, muy actual. Hay dos personajes, uno de ellos trata de luchar contra el sistema desde dentro, el otro desde fuera. Es una dicotomía que de alguna forma todavía continúa.
Yes, as a matter of fact, I felt that it was incredibly contemporary. It's one of the reasons I was interested in it, and interested in bringing the recent past to the cinema in the first place, because lots of people forget what America was like, and what that time was like, and what that place was like. And actually, it's very recent history. A lot has changed, but at the same time, we can certainly relate to anti-war protests and going against the system, and the importance of one voice and one leader, and so a lot of the same themes. And of course, essentially, the friendship story is universal in timeless.
Espero un poco porque se tiene que acabar la traducción y si no me regañan todos los días. Que hay cierta nostalgia en la película, ¿no? De ese espíritu de lucha de aquellos años. Ahora parece que estamos todos mucho más pasivos, ¿no?
I do. As a matter of fact, that was one of the things I was particularly interested in. We were going through a time when I got interested in the script. The Iraq War had just started, and people were very there was an anti-war movement, but people were afraid, honestly, in the States after 9/11. They were afraid to speak out for fear of being called maybe unpatriotic or anti-American or whatever. Lots of people were very timid about using their voice, and I was drawn to this character who was very spontaneous and extemporaneous. And so in a way, it was a reflection of the kind of what I felt was apathy to a certain extent, to remind myself of that time when revolution was possible. You know, the government was afraid there was going to be a revolution in 1967. And so I thought that that was interesting to remind audiences that there was a time of true activism. I mean, it was a very traumatic time in America, but it was alive.
Y todo eso ambientado en un periodo en el que la música era maravillosa, muchísimo sonido Motown, la sonora de la película es maravillosa, y el ritmo. Así que muchísimas gracias por esta película y por venir a San Sebastián. Y aquí hemos llegado a Nieves y aquí hay un grupo de amigotes. En una partida de amigotes, es con Fernández, bueno, conocéis a todos, los Gonzalo del Castro, con Javier Camarán, y ellos son el equipo de la Torre de Suso. Una película que lo comentaba yo antes, intentamos interpretar, que a mí me despertó esa especie de nostalgia de la responsabilidad que tenemos todos cuando nos acercamos ya a partir de los 35 hacia los 40, ¿no? De vez en cuando otros nos da punto. Qué bien lo pasamos con mis amigotes y no ahora, ¿no? O sea, la película va un poco de eso, ¿no?
Del viaje al meridiano. Pero aquí está Tomás, el director, que lo va a explicar mejor que yo.
¿Tú?
Tomás.
Sí, es una película que habla sobre la gente mayor como Gonzalo, como Javier. La película se hace un homenaje a la amistad, pero a la amistad ya a una edad en la que cuando tienes tu pandilla de toda la vida, pues eres amigo porque sí. A los 40, ¿por qué somos amigos? ¿No? Entonces esta gente se replantea un poco quiénes son, en el fondo son verdaderos desconocidos, porque hace mucho que no se hablan, no se ven, no se cuentan sus vidas, y la película es el redescubrimiento de quiénes somos y tenemos algún motivo para ser amigos ahora, y sí, lo descubren.
Bueno, pues esta pandilla de amigotes se vuelven a reunir en Asturias después de una situación trágica, después de que fuera uno de ellos, uno de la pandilla. Vamos a ver las imágenes.
Hola, soy el gerente de las pizzerías. Por ahí funciona muy bien, el rollo italiano. Bueno, ¿qué? ¿Vosotros?
Yo ando de albañil. Bueno, albañil, oficial de primera. El puto hombre no. Y me levanto una pasta de cojones todos los meses.
¿Y tú qué? ¿Oye?
Mi padre se jubiló y yo me quedé con las papas.
¿Ah? Coño, ¿y está bien? No.
La pobre hombre.
Sí, va a pasar.
Bueno, a todos. Los...
Es que ahora tampoco.
Es que quedarse con las vacas. Quedarse con las vacas con toda la cosa que había ahora de las denominaciones de orígenes europeas, que te quitan la vaca, la viña, las cosas, pues es difícil ser vaquero ahora mismo. Imagínate que es difícil ser hasta de Europa Mountain vaquero, imagínate que estuvieras al vaquero, ¿no?
Europa Mountain eran ovejeros.
Europa Mountain eran ovejeros, de verdad, pero también lo tenían dificilísimo. Tenían todo el monte para collar, pero lo demás.
Betón, la película que se nos hace con el editor está dedicada a la memoria de un chino. O sea, hay algo de autobiográfico ahí en esto. Me parece que estaba rodado también en lugares que pertenecían a ti o a tus amigos.
Sí, bueno, el paraje se desarrolló sobre todo en el pueblo de mi padre, donde yo jugaba de pequeño. El lugar donde se desarrolla la pizzería es el bar de mi primo. La formación era toda mi familia.
O sea, no habéis gastado nada.
¿Eh?
Una producción, no habéis gastado absolutamente nada. Los productores estarán encantados.
Y lo de Chefín es porque el sitio donde se construyó la torre, un sitio muy especial, muy mágico, un valle precioso. Era el señor que nos lo cedió, estaba encantado, le hacía mucha ilusión y se murió antes de empezar a rodar. Entonces quedamos todos un poco parados diciendo, bueno, pues si quieres nos buscamos otro sitio, la familia. Y la familia dijo, bueno, mi padre quería que rodase y se fuese a rodar. Entonces fue como muy emotivo y yo siempre decía que Chefín seguía ahí cuidando de nosotros porque el rodaje fue todo muy bien siempre y yo creo que Chefín siempre estuvo ahí con nosotros.
La película tiene sus momentos gamberros, es que creo que estamos dando una imagen que a lo mejor no es de la película, porque la película tiene sus momentos gamberros, pero tiene sus momentos muy emotivos, incluso idealistas, ¿no? Porque el personaje que tú interpretas quiere hacer una torre en honor a su amigo, y a mí hay una cosa de la película que me gusta, que, ¿para qué quieres hacer una torre? Dice, para ver las cosas desde arriba. O sea, que también tiene poesía, ¿no? Es una mezcla de ternura, una mezcla de comedia, o sea, yo creo que habéis dado con un tono ahí intermedio, ¿verdad?
Sí, además necesitamos... no solo más torres como esta, que es otra de las frases que se dicen en la película, sino que necesitamos más guiones como estos. Me ha encantado escuchar a los demás directores, productores y gente que nos acompaña, porque... sobre todo a todos. Sobre todo porque hablan de cosas que conocen bien. Y hay veces que las películas hablan de cosas que no existen, incluso de mundos que todavía no se van a crear, incluso del año 5520. Y a mí me gustan mucho las películas que hablan, las personas que hablan de las películas, de las cosas que conocen. Entonces, Tomás habla de lo que él conoce, habla de su entorno, utiliza a su padre para que sea figurante y pone a sus primos para que coman en esa pizzería, ¿no? Entonces, cuando Tomás, que era guionista estrella en una de las series en las que participábamos Gonzalo y yo, nos dijo que quería dirigir una película, nos pareció irrisorio en un primer momento, pero cuando leímos el guion y vimos que parte de su vida y parte de sus pasiones y de sus miedos y de sus tristezas estaban en esas páginas, dijimos, tenemos que acompañar a nuestro amigo. O sea, él quiere construir una torre, nosotros tenemos que construir esa torre con él, ¿no? Entonces, espero que el comentario de Brockman Mountain haya quedado fuera después de esto tan bonito que he dicho.
El viaje que nos invitó a hacer Tomás era un viaje maravilloso y ha sido un rodaje, digamos, pero bastante fácil en el sentido que ha sido muy amable, muy brillante, ha sabido llevarnos a un sitio, bueno, nos ha llevado hasta este cine, hasta este festival, que creo que no en ningún momento soñamos estar aquí. Qué mejor sitio que ese, ¿no, Tomás?
Bueno, hablando del rodaje, en internet estuve rebuscando y me encontré con esto.
¿Una página porno?
No. Empezaba el rodaje y en la página del Ayuntamiento de Guille decían: con motivo de rodaje en el próximo mes de septiembre de esta película, han comenzado a realizar diversos castings para encontrar gente de todas las edades, de 1 a 80 años. La primera prueba tuvo lugar en Ujo, sidrería al almacén, o sea, las pruebas las hacían en una sidrería.
En Asturias somos
muy... la película.
Claro, son los centros de reunión de la gente, estamos todos metidos en los chiles, como le llamamos allí, donde la gente desidra ese punto de encuentro y donde pasan todas las cosas, donde la gente se conoce, se quiere, se ama, se pelea, todo lo hacemos allí.
¿Y el castillo que hicisteis allí? ¿Encontrasteis a los figurantes allí en Sidrería?
Ya, Mozart también ya estaba en la Sidrería, entonces. Estaba en vacaciones y los fichamos.
Bueno, nosotros no tenemos sidrería, tenemos un club. Ahora tenemos un corte, sidra creo que no hay, pero alguna cosita para picar sí, sobre todo lo que tenemos, como siempre, es muy buena conversación, porque ahora seguimos haciendo aquí, charlando ya entre todos, mezclándonos todas estas películas diferentes, seguimos hablando en nuestra hotel y a los que no ven, nos ven a través de Canal Festival, pues, y hasta mañana, a la misma hora. Pues, gracias.